De 9 a 11.
Falsas promesas.
Falsas promesas.
Estás escuchando la 93.7, querido Tucu, querido Eddie Babenco. Vamos a recibir a un artista internacional, un artista que se ha parado arriba de un escenario y ha tenido frente sí a miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de personas, lo cual es una locura eso. Yo siempre la recontra mega flashé en ese sentido. ¿Qué debe sentir una persona sola cuando está ahí arriba, no? Con tantas personas mirándolo. No sé si alguna vez pensaron en eso. No importa, no voy a hablar con ustedes porque lo tenemos acá a él y es un placer recibirlo en la 93.7 al DJ y productor internacional, uno de los más reconocidos a nivel nacional, ni hablar, pero en el mundo también, a DJ Cataño. ¿Cómo está usted? Hernán Cataño.
Hola, ¿qué tal, amigo?
Bienvenido.
¿Cómo están? Gracias por invitarme. ¿Cómo están?
Por hola, favor, hola, ¿vos hola, cómo estás?
Yo bien, tranquilo, acá en casa, como todos, un poco, ¿no? Acomodándonos ya largo en este año. Ayer justo pensaba que, viste que uno al principio pensó, bueno, esto van a ser unos meses, y si a vos te hubieran dicho van a ser más de seis, dirías, no, ni loco, es imposible que el mundo siga girando. Y sin embargo va pasando y pinta todavía que faltan todavía unos cuantos meses más, o andas a ver cuánto, y bueno, pero uno es como que ya en medio se acomodó, ¿no? O sea, para lo que yo hago no es fácil porque justamente es un rubro de los cuales probablemente va a ser uno de los últimos en volver, pero bueno, la vida sigue y creo que uno ya cuando tiene determinada edad ya empieza a saber que mientras haya salud y amor, todo lo demás va y viene.
¿Extrañas eso que decíamos recién al principio? Tipo, esa sensación, digamos, lo que estábamos diciendo como un poco al principio, esa sensación de estar vos, porque al fin y al cabo vos estás solito, vos y tu alma ahí ante un montón de gente.
Sí, sí, obviamente que los primeros meses, yo hacía 22 años que todos los fines de semana, o casi todos los años, viajaba por el mundo. Entonces, obviamente que fue raro. Los dos primeros meses disfruté un montón, estar mucho tiempo en mi casa, que es lo que siempre falta. Cuando vos tenés esta vida, el privilegio de tener una vida que vos vas haciendo lo que te gusta todos los fines de semana por el mundo, está buenísimo, podés vivir de eso, pero obviamente de algún lado vas a perder y perdés en tiempo extra, ¿no? O sea, yo no tengo tanto tiempo libre y más para mi familia. Entonces, los primeros meses los disfruté un montón, hice un montón de cosas que siempre tenía anotadas que quería hacer y no hacía. Pero ahora ya, obviamente, que después de tanto tiempo uno ya extraña el contacto con la gente. Y aparte, porque me di cuenta que esto no lo sabía, porque ya digo, no me había pasado, que mucha de la inspiración no es solo, digamos, a nivel musical, viene de eso, viene de estar de gira. O sea, por ejemplo, de pensar, yo suponete, en la semana, como si fuese un jugador de fútbol que entrena, vos estás bajando música, preparando cosas para los shows del fin de semana. Cuando no tenés shows el fin de semana, es como que te sentís más vacío en el momento de decir, bueno, entonces empezás a hacer algo, pero no seguís, o sea, con otra intensidad, ¿entendés? Obviamente igual hago programa de radio, hago algunos streams, hago cosas, pero no es lo mismo que el ritmo habitual, ya te digo, de dar vuelta por el mundo para moverte por ahí.
Claro, ¿sabes qué es, Han? Yo estaba pensando, no veo vuelo por año mismo, para estar en el aire, no vengo lo para canalizar la manera de laburar con un cambio de...
Tenés
muy
que interpretarlo,
difícil.
Cataño.
No sé. Sí, tú, ahora responde. Voy a tratar de adivinar lo que dijiste porque se escuchó a la mitad.
Léemelos la.
Vos haceme gestos. ¿Era cómo combino la vida de trabajo y familiar? ¿O era la vida, o cómo cambió el mundo ahora desde mi casa? Bueno, lo que te contaba recién, los primeros meses fueron buenísimos porque ya te digo, yo nunca había pasado en muchos años, yo qué sé, dos, tres semanas seguidas en mi cama, ni un desafío con mi mujer también, es decir, a ver qué tal nos íbamos a llevar, porque siempre era como que, viste, es muy fácil tener un buen matrimonio cuando te ven 15 días, después 15 días no te ven, entonces como que siempre hay buena onda. Ahora, cuando estuviéramos meses juntos había que ver si me aguantaba, por suerte mi mujer me aguantó bastante bien y mis hijas también. Así que
te permiten seguir viviendo en tu casa. Bien,
sí, o sea, exacto.
Buena onda.
Exacto. Porque ese es el chiste a veces que yo hago, ¿no? Que decís, bueno, cuando mi mujer me está por querer ahorcar, yo justo ya me estoy yendo para Ezeiza y así el matrimonio funciona.
Claro.
Pero no, la verdad que no. Fuera de broma, la verdad que fue buenísimo. Era una sorpresa, pero fue buenísimo. También tenemos suerte de vivir en una casa con jardín, entonces eso también da espacio, ¿no? Viste que creo que, porque tampoco es que estamos todo el día todos pegados, o sea, no es ese tipo de vida, pero creo que ya tener al menos un jardincito para que uno está afuera y el otro está adentro hace que la situación tenga una dinámica bastante más agradable. Y los chicos lo mismo, ¿no? Aunque los chicos, no sé si ustedes tienen hijos, pero se lo toman con mucho menos drama que nosotros todo este asunto. Por lo menos mis hijas. Es como que, obviamente, que te das cuenta que extrañan a sus amigos y todo eso, pero ya ellos viven. Ya venían viviendo bastante, por ejemplo, ya hacían en el colegio con cosas online, o sea, yo creo que es un poco más difícil este traslado al mundo digital para los adultos. Y en cuanto a lo que vos me preguntabas, Tuku, yo creo que no hubo otra. Por eso digo, al principio todos nos sentimos medio confundidos, bueno, ¿qué hacemos, qué no hacemos? En el fondo, tanto ustedes como yo que soy DJ, somos entretenedores y tenemos que entretener y queremos entretener. Entonces, hubo que buscar la forma. Yo, por suerte, ya tenía uno de mis canales de comunicación con la gente a nivel mundial. Es un programa de radio que hago, que sale en Metro los sábados, pero después sale en podcast en todos lados. Y eso siempre lo venía haciendo desde hace muchos años y lo sigo haciendo. Y es un muy buen vehículo para lo que yo hago, es compartir música, ¿no? Desde chico. Después lo hice a nivel profesional como DJ, pero lo que siempre me gustó era invitar amigos a mi casa y ponerles discos nuevos que yo compraba. Y en el fondo sigo haciendo lo mismo en la radio y eso se mantiene igual. Y después, cada tanto haces algún live stream, que es poner música para que la gente te vea. Yo no soy tan fan de eso desde el punto de vista de que me parece que un DJ no es algo tan vistoso como para que estés 4 horas mirándolo poner discos, ¿entendés? No es una banda que está tocando. O sea, es más, te diría, monótono, ¿no? Y además yo soy un DJ, viste que hay algunos DJs que están saltando y haciendo monerías y otros que somos más amargos y yo soy de los más amargos, o sea, yo soy más mental. Entonces, me parece que no era tan atractivo que la gente te esté viendo ahí. Encima hago sets largos que duran 4 o 5 horas, entonces, pero la verdad que a la gente sí le gustó, hice algunos y tuvieron mucha repercusión y bueno, entonces, ya te digo, es raro poner música para nadie en tu casa, o sea, estar mirando, tenés una cámara adelante, un teléfono, pero bueno, tenés que imaginarte que la gente está en su casa y pasándola bien. En el fondo, lo que dije antes, somos entretenedores y tenemos que entretener, es lo que nos gusta, ¿no? O sea, nos gusta compartir eso.
Hay algo que subyace a todo esto que estás contando, Hernán, que tiene que ver con el oficio mismo del DJ o del difusor musical, que es escuchar música, sentarse a escuchar música, prestarle atención a eso que está pasando. Quería preguntarte hoy que, en un punto, a diferencia de como hablábamos más temprano, ¿no? Que tenías que ir a buscar los discos, comprarlos, y lo conseguías, hoy la música es infinita. ¿Cómo son tus rutinas para escuchar música? ¿Cuánto tiempo le dedicás? ¿Cómo haces con eso?
Yo, mira, todas las mañanas, esto ahora en pandemia y fuera en cualquier época normal, digamos. Yo, por ejemplo, en la semana estoy en casa, fin de semana estoy de viaje. En la semana me levanto temprano, desayuno con mis hijas, vamos al colegio y cuando vuelvo, ponele 8 y 10 de la mañana, me siento acá en el mismo lugar donde estoy ahora con ustedes y ahí empiezo, o sea, a bajar, me llegan emails a los DJs. Digamos, de cierto nivel, te llega música, te mandan los sellos de todo el mundo, los productores de todo el mundo, y a su vez yo tengo un pequeño sello discográfico que también entonces recibo música potencial de que se edite ahí. Entonces, esos son más o menos unos 300, 400, 500 emails al día que vas bajando y vas escuchando. Obviamente que uno ya después de mucho tiempo tiene experiencia y no necesita escuchar un tema entero para darse cuenta si está bueno o no, pero te quiero decir, ahí tenés más o menos 4 o 5 horas hasta la 1:30, que es la hora que almorzamos, que me dedico a escuchar música únicamente, y ahí separás, vas bajando lo que te gusta y decís, bueno, esto lo pongo en un folder que es, por ejemplo, música que me parece que está buena para el programa de radio, música que está buena para poner, no sé, si voy a tal lugar. Hay tipos de, por ejemplo, de veces que hago DJ sets al atardecer, entonces es un tipo de música, si es a la noche en una discoteca es otro tipo de música, entonces como que voy ordenando. Sobre todo, te diría, ahí bajo. Después sería la selección. Después el momento de meterte en la música es otro. O sea, vos, y eso extraño un poco ahora, cuando yo tomo aviones largos para ir los fines de semana por música, ahí es cuando me encierro sin ninguna distracción me meto en la música. O sea, no sé si alguno de ustedes pone música, pero cuando sos DJ, la mejor forma de poner la música, porque como vos dijiste bien, hoy día la música está ahí para todo el mundo, todos la tienen o casi todos, Y la gran diferencia entre un buen DJ y uno que no lo es en qué momento, o sea, cómo programás la música. Es decir, pongo este tema en este momento y hago este efecto con la gente, ¿no? De la misma forma que vos ordenás cuando empezás tu programa de radio, o sea, no empezarías con el mismo tema con que terminás. O sea, hay un sentido por el cual vos musicalizaste de esa forma, ¿no? Bueno, entonces, ya te digo, eso uno lo extraña. Ahí es donde te metes en la música. Pero yendo a lo que me preguntaste originalmente, yo ya te digo, son 4 o 5 horas al día y esto lo sigo haciendo igual porque yo, aunque ya te digo, no tengo que viajar y extraño un poco eso, pero sí tengo que hacer el programa de radio, tengo que hacer los sets, tengo el sello discográfico, o sea que todo eso funciona.
Es loco, perdón chicos, es loco que de esto que contás, como que toda la música te llega a vos, como que no salís vos a buscarla, todo el tiempo la música te llega.
Sí, porque incluso la que salgo a buscar, la busco acá en la compu, ¿no? O sea, hay distintas plataformas. Por ejemplo, antes me preguntaba si compraba vinilo. Cuando compro vinilo o cuando compro cosas digitales, uno también lo hace en la computadora. A veces acá, si tengo tiempo, que es poco, pero a veces voy a alguna disquería o afuera también. Si, yo qué sé, si estás, por ejemplo, en Londres o en Brooklyn, en Berlín, yo qué sé, en Europa hay disquerías muy, muy buenas y es linda esa sensación de entrar, a pesar de que no es como era antes, pero es linda esa sensación de entrar y ver unos vinilos, probarlos. No sé, quizás es un poco de nostalgia, ¿no? Es algo que antes sí. Los DJs argentinos hacíamos todo el tiempo.
Perdón, no te lo preguntaba por eso, sino por el hecho mismo de que, viste, hay dos, como una cosa es la música que te llega a tu mail, vos decís, me llegan 400 mails por día, los escucho, a diferencia de decir, pará, a ver, voy a buscar tal sonido, tal cosa, lo buscás vos, por fuera de lo que te llega, digamos, más allá de del hecho físico de salir a buscar o comprar en una disquería, por eso te lo preguntaba.
Sí, lo que pasa es que, mirá, después de tantos años, es como que vos ya tenés como un núcleo de gente que sabe que vos te... Una de las ventajas de tener muchos años en la industria es que vos ya tenés un sonido claro que la gente sabe, ¿no? O sea, tengo, digamos, una identidad musical o una personalidad. Entonces, los que hacen ese tipo de música ya saben y me la mandan a mí, ¿entendés? Entonces, por ese lado, digamos, te diría que la mayoría de lo que me llega son cosas afines a mi identidad musical. Pero después... también hay un montón de cosas que a mí me gustaría que me las manden y no me las mandan, o que no las conozco. Entonces, por ejemplo, entras a páginas, hay una que se llama Beatport, otra que se llama, o por ejemplo, Bandcamp. A veces, por ejemplo, en Spotify escuchás algo que es interesante, más indie music, con el que me encanta, y de eso no me mandan casi nada. Entonces, vas a Bandcamp y lo compras, y feliz. A veces usás, a veces usas un pedacito. Viste que lo bueno de la tecnología y la música electrónica es que es muy libre y en el sentido de que mientras vos les pongas una base que sirva para la pista de baile, vos arriba podés poner lo que quieras. Entonces yo montones de veces bajo cosas más acústicas o ya te digo, de indie pop, que me gusta mucho, y les pones una base abajo y lo haces una versión más bailable o de algún clásico, no sé, tenés ganas de poner un tema de Pink Floyd o de Depeche Mode y funciona perfecto. Pero bueno, todo eso no es necesariamente lo que te llega, sino a veces lo tenés que, como decís vos, salir a buscarlo y después procesarlo para que te sirva en la pista de baile.
Estamos charlando, digo, recién se enganchan en la 93.7 con Hernán Cataño, que varias veces hiciste referencia en esta charla a programas de radio, o para señalarnos a nosotros cómo lo organizamos, o hablar del tuyo. Y es muy loco, porque vos tenés tu programa de radio, en la Metro, y si yo no estoy completamente mareada, la Metro era FM, o sea, era la Z95.
Fue progresando,
cambiando, pero fue la Z95 en algún momento, digamos.
La frecuencia.
Y vos laburaste en la Z95 también.
Yo laburé en la Z95, sí, iba de invitado, era una época, claro, donde uno te invitaban a que contaras un poco qué era la música house. O sea, imagínate
la época. Eras un bebé, ¿no? También. Sí, eras un bebé también.
Fines de los 80, ¿no? Principio de los 90.
Los 90. Después eso también. Digamos, toda la gente que había hecho, mucha de la gente que había hecho la Z95 hizo una radio que se llama Energy, uh-huh. Donde yo también tuve un programa de radio que se llama The Beat, y después en el 2001, temprano en el 2001, creo que enero, febrero, arranca Metro y había todo un blog que se llamaba Metro Dance, donde habíamos un montón de DJs. Yo ahí,
acciones de la radio, Cataño, te tienen, perdóname, pero acciones de la radio te tienen que dar, es tu radio, básicamente es tu casa.
Esa. Pero yo feliz, mirá, yo soy de los que, viste, todos los que tienen mi edad te dicen que crecimos escuchando Modarte en la noche, y yo soy, o sea, muchos lo dicen, pero yo de verdad escuchaba Modarte en la noche, porque era, y el Tren Fantasma, y todos esos programas de radio que había, que eran increíbles, Y yo siempre digo que si mañana por X razón tuviera que dejar de ser DJ, así que viaja, que vive, yo lo primero que hago es hacer un programa de radio como el que hacen ustedes. O sea, porque yo lo que hago en Metro ahora es como lo que se llama, es como si fuese un programa de DJ, es decir, pongo música nueva todas las semanas. Todas las semanas presento 10 temas nuevos, una hora, sábado a la noche. Pero a mí el lo que yo sueño para el futuro, quizás para mi retiro de DJ internacional, es un programa donde me siento, los invito a ustedes y diga, traigan música y vamos a charlar de música. O sea, ese tipo de programa me encantaría hacer y estoy seguro que lo voy a hacer algún día. Lo que pasa es que, obviamente, para eso tenés que estar quieto y yo, salvo este año, no he estado muy quieto en los últimos años.
Es cual, mejor este es un buen momento para empezar.
Lo que pasa es que, o sea, sería, voy a empezar algo que ojalá se termine pronto, porque yo en realidad me gustaría todavía poner música unos años más, o sea, seguir viajando y eso. Y además querrá decir que todo esto, toda esta pesadilla terminó y
está bien, está bien.
Yo te diría, si me apurás, te diría que yo tengo 55, me gustaría, calculo 5 años más, seguir dando vueltas por el mundo y ya tipo 60, que voy a estar más. No voy a tener tantas ganas de subirme en avión todos los fines de semana. Porque hay un tema también que tiene que ver que esto es como si fueses un tenista. Vos no podés decir, bueno, yo voy a poner música 8 veces al año nada más. O sea, el ritmo es muy importante. No, bueno, sí, o sea, lo podrías hacer, pero no lo vas a hacer como yo me gusta hacerlo, ¿entendés? Es decir, vos fíjate que un tenista no puede decir, yo solo juego los Grand Slam y nada más, ¿entendés? Porque si no jugó el campeonato anterior, ya no llega en ritmo. Bueno, esto es igual. La música electrónica, y especialmente la que me gusta a mí, tiene una dinámica muy fuerte, que es que vos pensás que yo toda la semana pongo música nueva, todo el tiempo, nuevo, 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 nuevo. Entonces, vos no podés parar 4 meses y decir, bueno, ahora después no y después sí. O sea, claro, tenés que estar en esa gimnasia, llamalo, si querés, o ese entrenamiento. Entonces, el día que dejo, ningún problema, porque voy a estar feliz. Yo ya, obviamente, que estoy muy contento con todo lo que pasó. Nunca pensé que iba a terminar a esta edad todavía haciendo lo que hago y dando las vueltas por el mundo que doy. Así que, y está bueno que, esto siempre me dicen, feliz el día que llegue, porque voy a pasar a hacer algo que también tengo muchas ganas de hacer.
Está bueno. ¿Sabes que te escuchaba? Te escuchaba describir un poco las cuestiones de tu laburo y me di cuenta de que, siendo un tipo que labura de noche, digamos, la noche siempre está asociada, ¿no?, a ciertos descontroles, a algunos excesos, y yo te veo como un tipo muy como organizado, ¿no?, como ordenado, como medio antinoche en tu manera de ser, por lo menos, ¿no?
Mira, yo digo muchas veces que yo soy un tipo de día que trabaja de noche, y creo que una de las cosas que me hizo tener una carrera larga y a veces, digamos, salirme con la mía y terminar dedicándole mi vida a esto, es eso. O sea, a veces yo me he topado en la vida con tipos súper talentosos pero totalmente desorganizados y no pudieron llevar su carrera, y quizás yo no era de esos que son genios, sino de esos que trabajan mucho, que en la semana se preparan para el fin de semana. Yo a veces tenía amigos que eran DJs que en toda la semana no hacían nada y llegaron el fin de semana y ponían música mejor que yo, que había estado toda la semana practicando. Y yo decía, este tipo. Pero bueno, pero es muy difícil una carrera larga con ese comportamiento. Entonces, a la larga es como que vos sos la tortuga, pero en el largo camino terminás llegando primero porque por esas cosas, ¿no? O sea, yo qué sé. Yo creo que la pasión por la música la tenemos todos, pero después, bueno, unos llegan de una forma o yo de otra. Yo siempre, ya te digo, soy un tipo más de día. O sea, yo podría ser DJ de lunes a viernes de 9 a 18, ¿entendés? O sea, tipo oficina.
Oficinista DJ, DJ de oficina.
No necesito estar de noche, ¿no? De hecho, mirá, en los últimos años empecé a hacer estos shows en otras partes del mundo, y acá en Argentina, que se llama Sunset Strip, que es un show a la tarde. Ajá. Que hicimos acá en el campo de polo un par de veces, y empieza a poner, pongo música de 6 de la tarde a 11 de la noche, y está buenísimo, porque a las 12 te vas a cenar y a la 1 estás durmiendo y ningún problema. Sí, la verdad que sí.
Bueno, justamente por eso te nominaron ahora para los premios Gardel. Estás nominado por este disco, Balance Presents Sunset Strip, que tiene que ver con esa experiencia, ¿no? Está, tiene que ver con la madurez un poco eso, me imagino, también, ¿no? Esa cosa del atardecer, del color anaranjado, ¿no? De proponer una cosa que no sea solamente saltar desenfrenado en una pista.
Mirá, el concepto original vino de lo siguiente. Cuando yo volví de Europa, yo viví 15 años en Europa, y cuando volví a vivir acá hace 6 años, me encontré con que la escena electrónica y los DJs y todo tenían muy mala imagen. Y la verdad que me... un poco me sorprendió y un poco hasta me molestó, porque yo sentía como que tenía que estar explicando todo el tiempo. Te decían, uy, yo qué jodido la noche, esto que el otro, y yo me miraba a mí y decía, yo de jodido no tengo nada. Entonces, el tipo que pone música para la... entonces con Cruz, con mi manager, que es productor, empezamos a pensar formas de decir, ¿cómo hacemos para cambiarle un poco la cara a esto? ¿Por qué la música electrónica es el diablo y todas las demás músicas no? Si en el fondo los chicos jóvenes hacen todo lo mismo en cualquier sentido, en cualquier
situación. Sí, pasa que, viste, hubo eventos, no sé, la fiesta de tambor. No,
por supuesto. Por supuesto. No, por supuesto. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para tratar de no meter a todos en la misma bolsa y mejorar un poco la cara de esto? Entonces empezamos a decir, bueno, vamos a tratar de, como yo veía además que como que estaba como muy mal encasillada la música, como que la música era el culpable, ¿entendés? Y yo justamente lo que más defendía era la música. Después las personas, cada uno hace y es responsable de lo que hace, pero yo decía, no le eche la culpa a la música, ¿entendés? La música no tiene nada que ver. Porque sería como que vos dijese, no sé, todos los metaleros son violentos o todos los que van a la cancha son barra brava. No es así. Entonces, todos sabemos que no es así. Entonces, bueno, ahí empezamos un proceso de tratar de hacer eventos sacando... Si la gente miraba de costado a lo que pasaba a la noche, a las 4 de la mañana, bueno, vamos a hacer una fiesta a las 6 de la tarde, ¿entendés? Al aire libre, al sol. O fue así también como terminamos haciendo un concierto sinfónico de música electrónica al Teatro Colón. ¿Me entendés? Que antes era una cosa impensada y salió súper bien. ¿Pero por qué? Porque nosotros estábamos convencidos, y afortunadamente el tiempo nos dio la razón, que la música no era el problema. Vos agarrás la misma música que la gente te dice, no, la música electrónica no. La pasás por una orquesta sinfónica y la ponés en el escenario de Teatro Colón y salís en todos los diarios diciendo triunfo de la música electrónica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Entendés? Que no era el problema la música. Después ya hay un problema social de cómo la gente se comporta y un montón de cosas que pasan en todos lados.
Y los organizadores, digamos. Claro, digamos, hay muchos lugares donde, muchas fiestas, bueno, vos estás mucho más viajado y lo conoces el mundo, pero donde los mismos organizadores o el Estado también, que como revisan las drogas que los pibes se van a tomar para que sepan exactamente lo que tienen esa composición y sepan cómo cuidarse. Digamos que tipo, es genial eso, porque si vos sabés lo que estás consumiendo, sabés de lo que estás consumiendo, si te pones en la boca cualquier cosa, pero eso ya no tiene que ver con la música, eso tiene que ver con lo que lo organiza. No,
igual yo coincido con vos 100%.
O el Estado.
Hay un tema que no, excede a la música y que justamente tiene que ver con el Estado y con las personas, que es decir, es lo siguiente, señores, vamos a decir la verdad, los chicos entre, no sé, los 15 y los 20 y pico van a probar un montón de cosas, drogas, alcohol, esto que lo otro. ¿Qué hacemos?
Sépanlo.
Decimos, no, esto está prohibido, no se puede hacer, o tratamos de que, ya que lo van a hacer igual, cuidémoslos y informémoslos, enseñémosles, ¿entendés? Está claro que no está bueno, pero lo van a hacer igual, ¿entendés?
Sí.
Entonces, no tiene sentido, viste, el famoso querer tapar el sol con la mano. Entonces, lo que hacen afuera es, en vez de mirar por otro lado, dicen, bueno, esto va a pasar, bueno, ¿cómo hacemos para que pase de la forma menos insegura posible? Bueno, eso un poco también es parte de lo... Nosotros en los shows que hacemos de día, igual tenemos un montón de ONGs que vienen a participar de eso, a hablar con los chicos, a explicarles, mirá, cuidado con esto, cuidado con aquello. Nosotros hacemos shows grandes acá en Buenos Aires, en Córdoba, en Mendoza, son 3 o 4 al año, y ese tema es importantísimo, hasta donde se deja, porque acá tampoco es que podés, incluso, ¿cómo decirte? Hay un punto en donde no te podés meter porque ya el ya son cuestiones estatales, ¿entendés? Eso de, como decís vos, poner un puestito donde te estén las cosas, acá no lo podés hacer, ¿entendés? Pero sí podés poner un puestito donde te dicen vení, que te enseñamos cómo, o hay agua gratis para todo el mundo en todos los shows.
Claro.
O sea, cosas que decir, ya te digo, en vez de decir, no, esto no se puede, entonces por ende no me hago cargo porque es un problema de la gente, a decir, no, lo van a hacer igual, ¿cómo hacemos para que no pase nada?
Claro.
Y para terminar de lo que me preguntaste antes, la idea fue esa. Entonces, Sunset Strip salió de sacar los shows de noche al día y fue increíble. Si bien ya te digo, también me pareció un poco hipócrita. No sé si la palabra es hipócrita, pero de parte de la gente, de cómo le cambias el escenario automáticamente, la música pasa de ser ahora está todo bien, ¿entendés? Si está en el Colón está bien, pero si está en una discoteca a las 4 de la mañana en el centro está mal. Y yo me parece re obvio, no puede ser así. Pero bueno, la cosa es que, ya te digo, en todo caso hicimos un mal para evitar un mal mayor y funcionó porque, al menos en un montón de círculos o de ambientes, la cosa mejoró un montón. de golpe las marcas no querían saber nada y de golpe ahora las marcas te ayudan, que todos sabemos que es importante porque hay tipo, si vos querés, no sé, hacer un show grande con una calidad buenísima de producción, de audio, de luces y que el agua sea gratis y que todo, bueno, obviamente todo eso hay que pagarlo. Entonces, no es lo mismo que tengas sponsor a que no los tengas o que tengas, yo qué sé, el apoyo de un montón de sectores que si no, antes no se querían ni acercar.
No, me imagino que también, digamos, en tu rol, en tu lugar, vos sos como un embajador argentino de la música electrónica. Me imagino que también hay algo de como ponerte sobre las espaldas, ¿no? Como el cuidado de este género. En este caso, bueno, llevarlo al Colón o ahora estar nominado para los premios Gardel, de alguna forma, ¿no? Creo que me imagino que te sirve y te ayuda en esa especie de misión, que no sé si te la propusiste así como yo me voy a poner esto sobre mis espaldas, pero que bueno, de alguna manera, quieras o no, lo estás haciendo.
Mirá, primero te digo, sí, o sea, la idea de lo que te conté, cuando volví de Europa y vi cómo estaba la escena, me junté con Cruz y dijimos, vamos a tratar de hacer cosas, no sabíamos cuánto íbamos a poder hacer o hasta dónde íbamos a llegar, pero dijimos, vamos a tratar de hacer cosas para mejorar un poco la imagen de esto, porque no es justo que la gente tenga tan, viste, que tenga tan mala imagen de la música electrónica. Y ahí empezamos, y una cosa fue trayendo la otra, obviamente. Ya digo, primero hicimos el Colón, después hicimos los shows al aire libre, los shows grandes, la ayuda esto de las ONG. Después, ¿cómo se llama? Después del Colón, me dieron ese cuadro que está ahí atrás, que no sé si se ve, que es una condecoración de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Y para un DJ, imagínate, y de música electrónica es importante porque nunca había pasado. ¿Entendés? Justamente eso es como que te oficializa o te avala. ¿Entendés? Que a vos te digan que sos personalidad destacada de la cultura de la ciudad, es como que te avala y te abre puertas y esto que lo otro. Y bueno, y lo mismo, ni hablar ahora esto de estar nominado a un premio Gardel. O sea, es algo que, si bien ya existía antes, hace años, en el mundo de la música electrónica, pero era más de nicho, ¿entendés? Y ahora como que cada vez se abre más, porque claro, yo creo que, si bien como vos dijiste, o sea, hay cosas que las puedo hacer yo porque quizás soy el más conocido, pero hay un montón atrás, ¿no? O sea, el mundo de la música electrónica es enorme. Y bueno, yo ya te digo, quizás yo soy la cara visible, por eso también tenía más sentido un poco que fuese yo el que me pusiera esa mochila para decir, bueno, yo voy a intentarlo por lo menos. Afortunadamente salió bien, podía haber no salido tan bien, pero bueno, creo que, ya digo, las cosas que pasaron en los últimos años y ahora llegar a esta nominación es como que es, ya te digo, es importantísimo, es un orgullo para mí enorme.
Me encanta DJ, eso de vos. Que tenés como, o sea,
estás re contento.
Triunfaste en el mundo entero, ¿viste? Te aplauden en Japón, en Estados Unidos, en Italia, en Inglaterra.
En España.
Pero estás contento porque te dieron el cuadrito de está fenómeno, ¿no? Como te dieron ese lugar en
destacado en tu ciudad, de la altura, ¿no? Digamos, hace un montón eso.
Es, ¿viste? Mira, yo te digo esto, obvio que, o sea, todos esos reconocimientos están buenísimos, sobre todo porque, ya te digo, por ejemplo, yo viví muchos años en Inglaterra y en España. Ahí todo esto es mucho más normal, ¿entendés? Acá arrancabas de mucho más atrás, ¿entendés? Ya te digo, y encima con todas las cosas que pasaron, más piedras encima todavía. Entonces, haber mejorado un poco la imagen de eso y que te terminen reconociendo, ya te digo, el día que me dieron el reconocimiento, dije, esto más que para mí es para todos los DJs. Llegué yo, o lo mismo que el Colón, porque soy el más conocido, pero no porque, o sea, podía haber sido otro, ¿entendés? O sea, lo importante es que la música electrónica y los DJs llegamos a un lugar que antes no habíamos llegado.
A mí me encanta, embajador de música electrónica en Argentina. Me imaginé tu casa comiendo Ferrero Rocher y festejando por la música electrónica, que es hermosa, los aparatos son hermosos. O sea, yo me colgué mirando fotos, Cataño, tuyas de cuando pasás música con toda esa maquinaria delante tuyo, divina. Así que es un placer. Un placer escucharte también. Nunca lo había entrevistado, no sé vos, Eddie, sos un placer, tampoco. Una delicia para entrevistarte. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y tus ganas de estar un ratito con nosotros al aire en la 93.7.
Por favor, chicos, les agradezco un montón la nota, la buena onda y el apoyo que dan, así que agradecerles otra vez la nota. Y bueno, y ojalá esto pase pronto y la próxima vez puedo ir al estudio con ustedes a Radio Nacional, que fui una vez a recorrer un poco la radio y me encantó, así que será un placer.
Tenemos que hacer alguna en el auditorio, tenemos que hacer alguna, tenemos un lindo lugar ahí para hacer algo. Loco.
Cuando quieran. Cuando quieran. Además, ahora tienen un DJ de director de la radio, así que es,
exacto.
Es importante. Eso también, claro. eso también fue un gran logro para... O sea, si bien Ale es mucho más que un DJ, ¿no? Es un productor enorme. Pero bueno, él arrancó siendo DJ. Fue el DJ que yo empecé... era mi ídolo de cuando yo era chico. Entonces, que él llegue a director de una radio, imagínate, es enorme, es para los DJs también.
Muchísimas gracias, Cataño. Un placer.
Gracias, chicos. Adiós, nos vemos.
Abrazo enorme. Grande. Hermosos días. Qué lindo, gracias. Escucharlo. Hermoso. Charlábamos con Hernán Cataño en esta mañana en Nacional Rock. Nosotros seguimos de esta manera, si les parece, Eddie. Bueno, si no te parece también. Pero sí te parece, ¿no?
Claro que sí, vamos.
Vamos a ver cómo, a ver.